cuando tengas esas dudas de, híjole, estoy en el trabajo correcto, o estoy en la relación correcta, o debo de continuar en este camino, hacerte esa pregunta te permite muchas veces pues ver las cosas de una forma honesta y con claridad, y a veces no queremos ser honestos con nosotros mismos de que no estamos en el camino correcto, pero pues ahí es cuando dices, híjole, no, pero sí quiero ser feliz. Entonces, ¿cómo le haces para estar todo el tiempo pensando en que estás construyendo un camino que te va a llevar a la felicidad?
Hola, soy Madalí Guejar y esto es Tiene que haber algo más. Desarmo la historia de profesionales valientes que se transformaron para alinearse con sus valores. Analizamos el camino para entender cómo lo hicieron. No sé si sabías, pero todas las semanas escribo un correo semanal donde hablo de cómo navegar el mundo profesional, trabajo remoto y lo que yo aprendo del podcast. Anotate el enlace en la descripción o recibilo el próximo jueves en tienequehaberalgomas.com/correo. Estamos escuchando a Marta Belden. Marta tiene más de 15 años de experiencia en consultoría, startups y desarrollo internacional. Como parte del equipo ejecutivo de Platzi, Marta lideró la estrategia de crecimiento que llevaron a la recaudación de $62 millones para la Serie B. Antes de eso, Marta asesoró a fondos de capital privado y ayudó en estrategias de crecimiento en varios sectores de toda Latinoamérica. Fue CEO de Advenio, donde lideró la estrategia de operaciones de 25 guarderías en México y Colombia. Además, trabajó como consultora en el Banco Interamericano de Desarrollo. Ella tiene una maestría en negocios del MIT y estudió ingeniería industrial en el Tecnológico de Monterrey. Ahora, además, está construyendo una plataforma educativa para capacitar a trabajadores de primera línea en varias industrias. En esta conversación hablamos de qué señales vio ella para migrar y entrar al mundo de la tecnología, cómo es trabajar en una startup de tanto crecimiento como Platzi participando de la ronda de inversión, cómo cambió la relación entre la educación y las empresas, y además, cómo aprendió ella a presentar la información según quien te esté escuchando en el público. Atención, que esta es solo la primera parte de la entrevista con Marta. Hay una segunda, que es solamente para los participantes de la membresía, tiene que haber algo más. Vamos con la conversación y cuando termines, contame qué te pareció. Hola Marta, bienvenida, tiene que haber algo más. Gracias por venir a conversar conmigo.
Muchas gracias a ti por invitarme y por considerarme para esta plática. Estoy muy emocionada. A ver qué preguntas vas a tener para mí.
Bueno, acá tenemos una entrevistada con miedo. Marta, empecemos por el principio. Si pudieses tener todo lo que quisieras para ser feliz, ¿qué me dirías que tendrías?
Híjole, esta es una súper pregunta que te contaba que me la ha hecho alguna coach en mi vida, y eso me ha ayudado mucho como para darme dirección y para tomar decisiones importantes de hacia dónde mover mi pues carrera profesional, a qué dedicarle más tiempo, a qué, como si fuera una brújula de entender si voy por buen camino, ¿no? Ahorita en este momento te diría que no puedo pedir más de lo que de lo que necesitaría. Estoy muy contenta profesionalmente porque estoy haciendo un proyecto súper interesante con impacto que me gusta y que estoy feliz todos los días. Pues digo, sé que hay mil cosas por resolver, pero eso me emociona mucho. Estoy muy contenta también en lo personal. Me voy a casar en un mes y bueno, un mes y una semana.
Felicitaciones.
Sí, y pues también con todas las ganas de pues seguir con esa relación, formar una familia, todo, hay mucha ilusión detrás de eso, entonces encantada. Y pues también creo que la otra parte es desde algo muy importante para mí es la salud, y que me siento en este momento muy saludable. Acabo de cumplir 40 años también, entonces digo, wow, no lo puedo creer que tenga 40 y que esté tan bien, o que me sienta tan bien, con energía, con ganas, con fuerza. Pensé que ya para esta edad iba a estar como más achacosa. Sí. Entonces, en muchos sentidos, estoy donde quiero estar. Pero creo que esta pregunta es muy buena, justo porque hay momentos en la vida que no he estado en donde quería estar, o no tenía claro cuál era mi siguiente reto o hacia dónde moverme. Y me ha servido mucho para reflexionar sobre cuál es mi siguiente paso o cuál sería mi siguiente reto, y si ese reto pues es lo que me llenaría o me haría sentirme plena y feliz, ¿no?
En tu experiencia, que tu carrera fue como cambiando mucho a través de los años, como viniendo también de una carrera bastante clásica, entre comillas, que es como ingeniería industrial, que también tiene una posibilidad de salidas laborales casi infinita, esa carrera, ¿cómo dirías que enfrentaste como el miedo y la incertidumbre de cambiar?
Es una muy buena pregunta. Creo que yo sí soy bastante miedosa o estoy bastante adversa al riesgo cuando como que no tengo claro hacia dónde va o qué es lo que quiero hacer. Cuando yo estaba en la carrera, batallé muchísimo para empezar, para decidir qué quería hacer ingeniería industrial, y creo que al final decidí porque justo tenía como todas las oportunidades del mundo para escoger después qué iba a hacer. Y ya estando en la carrera, descubrí que las empresas tenían como un área de responsabilidad social y que esa área se enfocaba en el bienestar de los trabajadores, la sustentabilidad, como temas con los que yo me identificaba mucho. Entonces, cuando descubrí eso, fue como, ah, wow, me hace todo el sentido. Por aquí es por donde, ¿no? Y luego, poco a poco, ya teniendo muy claro eso, se fue como desenvolviendo de forma casi orgánica o natural los siguientes pasos que tenía que hacer. En la carrera tuve la oportunidad de irme de intercambio a Virginia Tech. Nos llevaron 3 días a Washington. Fuimos al BID, conocí a una persona en el BID que nos hizo una presentación y yo me enamoré y dije, yo no sé cómo le voy a hacer. Todavía me faltaba un año para graduarme. Y dije, yo no sé qué voy a hacer, pero me encantó esa ciudad, lo que hace esa señora y trabajar en el BID, y yo quiero hacer eso cuando me gradúe. Y entonces, literal, regresé, le mandé mi currículum, yo estaba súper clara que eso era lo que quería hacer, y si me preguntaba a alguien, le decía, no, yo me voy a ir a trabajar a Washington al BID. Y de verdad, nadie como que, ¿por qué? O sea, habiendo tantas empresas, yo soy de Monterrey, tantas empresas en Monterrey, todo el mundo pensando, no, voy a entrar a las típicas, ¿no? A Cemex, a FEMSA, las grandototas que existen industriales en la ciudad. Yo tenía mi idea de irme a Washington. Total, para no hacer la historia larga, en mi último año de la universidad estuve en un proyecto que visitamos muchos países del mundo. Hicimos una investigación de qué estaban haciendo las empresas en responsabilidad social a nivel global. Hice un reporte, se los mandé al BID, lo publicaron. Yo recién graduada de la carrera, y cuando terminé un programa que hice en Georgetown, me buscaron y me fui a trabajar al BID y estuve ahí 4 años justo haciendo lo que tenía súper claro que quería hacer, ¿no?
Para, vamos a desarmar esta experiencia porque hay algo que me llamó la atención. ¿Cómo hiciste para...? A ver, contame cómo pensaste en esto de ¿le mando al BID esto que hice? Porque, para quien no conoce, el Banco Interamericano de Desarrollo es una institución gigantesca. Entonces, ella, graduándose, dice, voy a mandarle esto a ver si alguien lo lee. ¿Cómo hiciste? ¿Qué mandaste? ¿Qué le mandaste? ¿Qué escribiste?
Ah, bueno, justo la persona que vimos, ella nos dio su contacto cuando estuve en el video, su tarjeta de presentación. Yo ya le había escrito mandándole mi currículum, diciéndole que estaba muy interesada en lo que hacían. Entonces, digamos que fui construyendo poco a poco una relación o seguí en contacto con esa persona. Y luego, ya que entré al programa, que íbamos a visitar a diferentes países del mundo y visitar empresas a nivel global y todo, yo fui directamente con ella y le dije, oye, tenemos este programa, que es de la universidad, estaba en el TEC de Monterrey, y vamos a visitar muchas empresas, queremos hacer este reporte. Se los ofrecí, nos dijo, ah, claro, y si hay otra cosa que podamos hacer, encantada, ¿no? Más bien fue una iniciativa propia de proponer algo con los recursos que yo tenía, con el viaje que iba a hacer, con lo que íbamos a ver, para ver cómo conectaba con esa persona. Entonces fue más bien, yo me inventé un proyecto con ellos y luego resultó que el proyecto les interesó, les gustó y pues también lo quisieron publicar, ¿no? Entonces yo creo que ahí decías, porque me preguntabas un poco sobre los miedos, o sea, yo ahí sí no tuve ni miedo de que a mí no me van a hacer caso, a mí no me van a escuchar, ¿no? ¿Por qué no? ¿No? Y lo peor que puede pasar es que no te contesten. Claro. Y ya. Y tuve la suerte de que sí me contestaron y que sí se dio y que luego se volvió ella mi jefa. Entonces, yo creo que ahí es como pensar en que muchas veces nosotros solitos somos los que nos limitamos y no pensamos en que realmente podemos aportar muchísimo, y es simplemente atreverte a hacer eso, ese contacto, que es lo peor que puede pasar, que te digan que no, y ya. ¿No?
Me encanta. Este es un muy buen ejemplo, ¿eh? Para quien nos está escuchando, esto es lo que acaba de ser, no es para nada obvio. Voy a seguir. Contame este paso entre ingeniería industrial y responsabilidad social, que no tiene mucho que ver, como que no es una transición obvia. ¿Qué te ayudó vos para pasar de uno al otro?
Pues para mí se me hizo muy obvio. Como que, digo, en ingeniería industrial, pues ves procesos, ves cómo hacer las cosas de una forma más eficiente, estudias muchos temas más de manufactura, y al final del día las empresas están hechas de personas, tienen impacto en el medio ambiente, entonces para mí era como una simplemente forma de operar con más conciencia en lo que estabas haciendo. Entonces, como que no había una desconexión o era un área aparte. Que luego ya después, ya que trabajé en responsabilidad social y así, me di cuenta que muchas empresas lo hacían más por tema, pues, de relaciones públicas, de imagen, de marketing, y por eso decidí no seguir en ese camino. Si hubiera sido como el corazón y la razón de ser de la empresa, que algunas sí lo tienen, sí hubiera decidido continuar en una empresa con ese sentido. Pero como me di cuenta que realmente no era lo que yo pensaba y que más bien sí seguía ese camino y me metí a una empresa a trabajar en su área de responsabilidad social, mi trabajo iba a ser prácticamente relaciones públicas o marketing. Y no era lo que yo quería. Quería más bien tener el impacto desde las decisiones estratégicas importantes de negocio, ¿no?
En los años que vos pasaste por consultoría, quiero saber qué aprendiste sobre cómo se presenta la información según quién te está escuchando, porque sé que vos tuviste que trabajar como con personas que conforman los directorios, con CEOs de compañía, con gente como súper influyente, y cómo hacías eso. Un anuncio rápido y seguimos con la conversación. Desde que empezamos el podcast, recibimos muchísimos mensajes de oyentes desde 59 países contando el valor que sacaron de escucharlo. Después de hablar con muchos de ustedes, lanzamos la membresía Tiene que haber algo más. La idea central vino cuando me di cuenta que yo los tenía que conectar para que se conocieran. La comunidad es una membresía global y remota donde aprendemos junto a otros profesionales desde más de 25 ciudades. Vienen invitados del show para hacerles preguntas de todo tipo en un espacio de confianza o damos clases los que estamos dentro. Tenemos un club de lectura donde votamos un libro y debatimos entre todos. Hay un chat que nos conecta durante la semana para pedir ayuda, compartir recursos y oportunidades. Hacemos un desafío mensual, como por ejemplo usar máximo una hora las redes sociales, y compartimos todos los días una prueba. Y además les comparto a los miembros una grabación exclusiva del podcast que no publicamos ni en Spotify ni en YouTube. Dentro hay personas talentosas y ambiciosas que están trabajando activamente en mejorar como profesionales en sus carreras y proyectos. Vas a encontrar personas en relación de dependencia con carreras súper interesantes, emprendedores y freelancers. Y aunque cada uno esté en una industria diferente, nos une la forma de pensar. El enlace está en la descripción y si te quieres unir, fíjate en tienequehaberalgomas.com/comunidad.
El reto grande de un consultor es que hay muchísima información, y no nada más de un consultor, o sea, de cualquier trabajo, ahorita que también estamos haciendo cursos. Hay mucha información afuera que es basura, que es distracción, que no es relevante, y nuestra capacidad de retención de información también es muy limitada. Entonces, en consultoría creo que se aprendía a priorizar cuál es el objetivo principal o el mensaje principal con el que quiero que se quede el director general, el dueño de la empresa, el consejo de la empresa, o al final el tomador de decisiones, que es lo más importante que tiene que tener, y cómo lo justifico de una forma, digamos que lo más informada, para que ese punto pase y tener toda la data detrás. Pero es de, digamos que de mucha información, llegar al punto de, si te vas a acordar de una cosa, nada más de una cosa, que es lo único que tiene que saber. Y eso, no, eso es para presentaciones y también a la hora de tener una reunión, a la hora de hablar con alguien, cuál es el punto o cuál es el mensaje o con qué quieres que se queden de ti, de lo que estás diciendo. Porque si dices un montón de cosas y no lo priorizas y no tienes claro, no se van a acordar de nada. O se van a acordar de lo que ellos quieran y no vas a poder comunicar claramente tu mensaje, ¿no? Entonces es eso. Yo creo que siempre cuestionarte con qué quiero que se queden las personas que están escuchando esto después de que tengamos esta, digamos que esa presentación, llamada, lo que sea, ¿no?
En todos estos años donde vos fuiste pasando por diferentes roles e industrias, ¿cuáles fueron las señales que viste que era hora de cambiar al sector de tecnología?
Viendo cómo durante la pandemia todo el mundo nos tuvimos que encerrar en nuestras casas y seguir nuestra vida, y la tecnología cómo sirvió para que pudiéramos seguir en contacto con personas, estudiando, trabajando, haciendo transferencias bancarias, todo, digamos que nuestra vida pudo seguir fluyendo muy parecido a lo que hacíamos antes. A raíz de la tecnología dije, creo que sí me tengo que meter algo que tenga que ver con tecnología. Y siempre me llamaba mucho la educación. Yo estuve, de hecho, liderando el estudio que hicimos para ver cómo la pandemia iba a impactar la educación y qué tendencias iban a continuar siendo vigentes después de la pandemia. Entonces dije, es el momento para meterme a tecnología. Si no me meto ahorita, va a cambiar todo esto y yo voy a estar como que atrás, ¿no? Entonces, apliqué a varias empresas de tecnología. Algunas me rechazaron, sobre todo las grandes, porque era como que esta persona que con su carrera y ahora como que no les hacía sentido esa transición. Y me acordé que de Platzi me habían buscado 2 años antes, pero justo no era el momento para mí, porque me acababa de cambiar de trabajo, estaba en otra situación. Y dije, ah, bueno, pero ahora sí, y es justo tecnología, educación. Busqué a los fundadores y justo estaban buscando a alguien para que les ayudara a levantar la serie B. Entonces mi perfil encajaba perfecto con esa posición y fue como así que como que todo se alineó y todo se coordinó porque ellos tenían esa necesidad y yo tenía ese interés en ese momento de entrar al sector de tecnología.
Bien. ¿Qué se sintió estar en Platzi en pleno crecimiento durante ese tiempo en el cual estuviste en la compañía?
Pues me tocó estar en momentos... ¡wow! De muchísimo crecimiento, de todas las buenas noticias, yo creo que tuvimos como los meses de crecimiento más acelerados que había tenido la empresa en la historia. Y ahí también fue cuando yo estaba como VP of Growth, me tocó liderar los meses del cierre del 2021, cuando todavía la gente seguía en sus casas y la pandemia seguía como, digamos que activa. Pues la gente seguía aprendiendo en línea, buscando cómo entretenerse, ¿no? Entonces, nada más para darte una idea, en un mes crecimos lo mismo que había crecido la empresa en 3 años. Así de
no.
Explosivo y locura. Y fue así como el cierre del año brutal. Empieza el 2022 y la gente ya empieza a salir de sus casas, ya deja de seguir haciendo temas en línea. Ya lo que quería todo el mundo era verse en persona y no estar pues conectados a la computadora, ¿no? Y entonces se vuelven meses sumamente retadores. Y no te estoy diciendo para crecer y para mantener a la empresa, digamos, que estable con la cantidad de gente que teníamos. Que en esos momentos también dices, no es mi culpa que no estén pasando las cosas como yo quisiera o viendo los resultados, es que afuera está el mercado cambiando de una forma radical a lo que venían pasando los últimos años, y por más esfuerzos que hiciéramos, porque de verdad los equipos se pusieron las pilas y hicimos así como todo lo posible por mantener la empresa y seguir creciendo, fue uno de los, pues sí, fueron meses de estar pensando en estrategias, de ver cómo resolvíamos, de ver cómo seguíamos creciendo, de ver todo, que fue súper también desgastante profesionalmente o personalmente, porque te pones hasta a dudar de ti mismo, de, oye, ¿realmente soy bueno para esto? ¿Realmente estoy haciendo las cosas bien? ¿O qué es lo que más se puede hacer? y hay momentos en los que no depende de ti. Y separar eso y tenerlo súper claro es sumamente importante también para tu salud mental y tu paz, ¿no?
Sí, y es una lectura como muy compleja de hacer, porque creo que personalizamos mucho los resultados, sí. Aún como, entonces no debo ser buena en mi trabajo. Marta, ¿cuál dirías que fue el peor día de esos meses en Platzi?
Yo creo que cuando me tocó despedir a mucha gente y tener que hablar, y también, o sea, no era tema personal, eran personas que estaban haciendo pues un gran esfuerzo, que venían meses trabajando, que no tenían una razón como para ni siquiera darles de la retroalimentación que le habíamos dado, que simplemente porque la empresa no estaba teniendo los resultados que esperábamos. Y sé que en muchas empresas de tecnología pasó lo mismo, y las personas que tuvimos que despedir, a un montón de personas, es un desgaste horrible, porque no es personal, no es contra la persona, no es, es simplemente por la circunstancia que está pasando el mercado. Y tener esas conversaciones y también hacerlas de forma empática y pensar en la otra persona y cómo se siente y cómo, es muy, muy fuerte, muy difícil. Yo creo que ese, sí, el día que me tocó despedir, y no voy a decir la cantidad de personas, pero literal tenía todo mi calendario lleno de pum, 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 voy a tener puras llamadas hoy de despedir a personas con las que pues había trabajado, había compartido, teníamos una relación. Eso yo creo que sí fue el día más difícil.
Uh-huh. Sí, suena muy duro. O sea, no es una situación en la que nadie quiera estar. ¿Qué aprendiste vos de tener que desvincular gente intentándolo hacer de forma empática?
Aprendí que tanto ese momento puede ser muy duro para la persona, que en ese momento no ves las cosas con claridad, pero después de un tiempo te das cuenta que a veces lo que pensaste que era lo peor que te podría haber pasado puede ser también lo mejor que te podría haber pasado. Porque yo seguí en contacto con muchas personas y de ahí salieron como buenas oportunidades, diferentes temas. A mí también al final me tocó que me despidieran de Platzi. Entonces, el hecho de haber estado yo en ese lugar y haber estado con otros, pues teniendo esa conversación, me ayudó después a conectar mucho más fácil con eso. Creo que pues no es lo mejor que te puede pasar, pero creo que a todo el mundo sí le desearía que tuviera algún día en su vida un despido, simplemente para que tuvieran la empatía de saber lo que se siente, y que en el momento que le toque despedir a gente pueda hacerlo de la mejor manera. Totalmente. Pueda conectar más fácil. Porque si nunca te ha pasado o nunca lo has vivido, lo has experimentado, pues como que no llegas a dimensionar como todas las emociones, las dudas, el miedo, todo lo que te puede provocar. Entonces es bien difícil que algún amigo, algún compañero o alguien lo pueda realmente apoyar, porque son como experiencias muy particulares, ¿no? Y entonces creo que sí se vive como después de un despido como una suerte de pérdida, de estás enojado, te sientes no sé cómo, tienes que dejar como que todas esas emociones fluyan, y luego de repente pum, llega un día que tienes todo claro y que todo funciona, ¿no?
Me gusta esto que traes, porque veo mucha gente echando mal a las personas. Hay cosas como muy sencillas que se pueden hacer, como no despidas a alguien en la semana entre Navidad y Año Nuevo. O sea, cosas así, que es como le cambia radicalmente a la otra persona y no te cuesta nada. Pero quizás es porque haya líderes que son un poco mala persona, entonces no les importa y
pero
ya.
Y también te toca luego aprender, estando desde el otro lado, que muchas veces, para empezar no te lo tienes que tomar personal, y también la persona que te está despidiendo, pues no sabes la carga emocional, todo lo difícil que puede ser para esa persona también despedirte. O sea, toda la presión, estrés, probablemente tampoco duerme. Sí, lo puede haber hecho de una forma no tan positiva ni nada, pero igual, o sea, es una persona, son procesos humanos y por lo mismo no te lo debes de tomar personal y por lo mismo también es como que, bueno, pasó, ¿de qué aprendí de esto? ¿Y cómo lo puedo utilizar para hacerme una mejor persona, hacerme una mejor líder? Eventualmente cuando tenga otros equipos de trabajo, ¿cómo tener esas conversaciones y esa comunicación? Y creo que al final del día el tener empatía y poder platicar con las personas de la forma pues, más transparente posible y crear confianza es la mejor forma de pues, manejar esto. Porque al final del día todos somos personas y todos estamos en esto, tanto el que despide como el que le toca que lo despida, ¿no? Y es duro para los dos.
Yo creo que esto nunca lo conté, pero yo pasé por una experiencia así hace muchos años y para mí se sintió como... ¿Viste cuando vos estás viendo una película como que la escena la ves desde afuera? Uh-huh. ¿Me explico esa sensación? Como yo estoy ahí sentada, estoy escuchando lo que me decís, pero es como... No estoy entendiendo que esto me está pasando a mí. Como un trauma absoluto. ¿Cómo se sintió para vos que te echaran?
Pues sí, también se siente así como... ¿Qué hice mal? ¿No? Como si fuera tu culpa. ¿Qué fue...? O sea, ¿qué podría haber hecho? Te pones a cuestionar muchas cosas. Te pones a cuestionarte hasta tu capacidad, a ti mismo. Pero luego aprendes mucho a que no es personal, que más bien es un proceso de aprendizaje y de entender las cosas desde otra perspectiva y aprendes también a ver las cosas desde otra perspectiva y a verlas desde, oye, también, ¿qué onda con la persona que me tuvo que despedir? Que también ha de haber sido súper duro para esa persona porque a mí me tocó. Y entonces luego, no sé, a mí me sirvió para identificar que podía conectar con personas que les había pasado por lo mismo y realmente ayudarlas a encontrar un camino donde pudieran estar más felices de lo que estaban. Porque también quieras que no en esos momentos de pues que la empresa está pasando por una situación compleja o pues te las vas oliendo, ¿no? Y tienes como que también esa sensibilidad y a lo mejor tú ya te habías cuestionado de buscar otra oportunidad o hacer algo así y no te habías animado por X o por Y razón. Y luego dices, sí, al final del día... no era el lugar o el espacio donde yo me iba a seguir desarrollando. También tienes existen como los periodos en los que a lo mejor la empresa te necesitaba y estabas brillando y estabas aportando muchísimo, pero sobre todo en las startups y en las empresas de tecnología, son empresas que están evolucionando muchísimo de una forma muy rápida, que tú también puede que tengas nada más como que un... momento clave en el que puedas aportar, pero luego ya no hace sentido que tú estés ahí. Entonces también hasta me hizo cuestionar, a lo mejor yo pues podría haber estado en una etapa de la empresa y luego ya después ya mis habilidades, mi conocimiento, mi expertise a lo mejor no era lo que la empresa necesitaba. Y como que tener esa claridad y esa honestidad sirve muchísimo. Y luego al final del día darte cuenta de que no debes dudar de ti mismo nunca. Porque claro que tienes capacidad, claro que puedes aportar muchísimo, no es personal, y entonces es más bien ahora que aprendiste esta situación y cómo lo vas a utilizar para tu siguiente reto y cómo te vas a levantar. O sea, levantarse, aprender a levantarse también es algo buenísimo, que luego después pasa tiempo, que ni te das cuenta que te levantaste, pasa tiempo y es... ah, wow, ya me siento bien, ya estoy otra vez como que confianza en mí mismo, me siento pleno, me siento que voy en la dirección correcta, ¿no? Porque totalmente. Yo creo que a lo mejor no es la primera ni la única vez que me va a pasar, no es lo mejor que te puede pasar, pero todo el aprendizaje que hay detrás de eso, de la reflexión, de pasar esas emociones de aprender realmente, pues simplemente te ayuda a convertirte en una mejor persona. en el futuro, ¿no?
Y también pasar ese tabú que muchas veces en Latinoamérica es como te echaron, entonces te quedas, sentís que tenés como una mancha negra en tu perfil, cuando no es así. En Estados Unidos está mucho más normalizado que estas cosas pueden pasar.
Sí, porque se cree mucho que te echan porque eres malo, ¿no?
Sí.
O existe mucha esa connotación, pero ahorita sí fue mucha gente que no necesariamente era mala, que probablemente era buenísima, que probablemente aportó muchísimo a las empresas, le echaron. Y te tienes que quedar con eso, con esa parte en la que tú sabes que aportas, tú sabes para qué eres bueno, y no tomártelo personal, o no tomártelo como que, híjole, podría haber hecho algo, cuestionarte todo. Es como, cambio de página, y qué es lo que sigue, y cómo voy a aprovechar todo esto que aprendí para ser una mejor persona y seguir creciendo, ¿no? Que yo creo que de así toda mi reflexión y aprendizaje que tuve en Platzi, y más bien estando en Growth, creo que la clave en la vida es como tener una mentalidad de crecimiento. Mentalidad de siempre estar pensando cuál va a ser mi siguiente reto, pero cómo aprovecho estas oportunidades, pero cómo me echo porras, cómo tengo como también esa, como le dicen los gringos, self-compassion o autocompasión. De que pues, somos personas y nos equivocamos, aprendemos, crecemos, no somos perfectos. ¿Cómo vamos aprovechando todas estas experiencias que al final enriquecen nuestra vida y nuestra forma de ser, ¿no?
Para que no llegues tarde a tu próxima reunión, ¿cómo hacemos para cerrar este capítulo? Quiero un momento de palabras finales para un mensaje a la audiencia que quizás ya hayamos dicho o no, pero que sea un buen momento para enfatizar.
Un mensaje. Creo que la pregunta con la que arrancaste es sumamente importante, que todos, así como te decía que para preparar presentaciones efectivas te tienes que enfocar en una cosa y tener como algo muy claro, el recordarte hacer esa pregunta de si pudiera tener todo lo que quiero para mí en este momento de mi vida, que quisiera para mí, y contestártela de la forma más honesta posible y clara de voy en el camino correcto o no. Cuando tengas esas dudas de, híjole, estoy en el trabajo correcto, o estoy en la relación correcta, o debo de continuar en este camino, hacerte esa pregunta te permite muchas veces pues ver las cosas de una forma honesta y con claridad, y a veces no queremos ser honestos con nosotros mismos de que no estamos en el camino correcto, pero pues ahí es cuando dices, híjole, no, pero sí quiero ser feliz. Entonces, ¿cómo le haces para estar todo el tiempo pensando en que estás construyendo un camino que te va a llevar a la felicidad? Y también a veces a mí me ha pasado que me hago esa pregunta y digo, pero tengo todo lo que quiero en este momento. Tengo todo lo que necesito para ser feliz. Ya, no tengo que estar pensando en otra cosa, ¿no? Estoy donde quiero estar, haciendo lo que quiero estar haciendo. Entonces, al menos a mí me ha servido mucho para como si tener una brújula de si voy en el camino correcto, no en estos momentos en los que pues estás como más reflexivo y estás pensando en el camino que debes de tomar y cuáles son tus siguientes pasos, ¿no?
Espectacular. Marta, gracias por venir y compartir todo esto. Feliz cumpleaños, feliz casamiento. Que se venga una buena temporada con la startup. Así que un placer haberte tenido acá.
Muchas gracias. Muchas gracias y espero que quede un buen capítulo con esto.
Gracias por escuchar este episodio. Nos ayudas un montón compartiendo el capítulo a alguien que le pueda servir. Acuérdate que todas las semanas comparto ideas en el correo de Tiene que haber algo más. Escribo sobre mis recomendaciones y el detrás de escena de la comunidad y el podcast. Lo mando todos los jueves directo a tu bandeja de entrada. Anótate vos también en tienequehaberalgomas.com/correo. Nos vemos la semana que viene.